también. Pero en el verso 1 del capítulo 3 de Malaquías dice lo siguiente: He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbditamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Malaquías, este último libro del Antiguo Testamento, él es necesario que sea incrementado y que yo mengüe. El que viene después de mí, que es antes que yo fuese formado y que es el eterno Dios, el cual ni encorvado soy digno de desatar el calzado de sus pies, él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Juan el Bautista supo reconocer al Señor, y aquí el profeta Malaquías ve ese mensajero, esa caña cascada, como habla Isaías, que da voces en medio del desierto, el cual únicamente tenía un propósito: glorificar el nombre del Señor, preparar el camino. Nosotros, en cierta manera, así como Juan preparó el camino para la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, nosotros hoy somos sus mensajeros preparando el camino para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en una manera representados con esos mensajeros del Señor, como si Dios hablase por medio de nosotros, toda su iglesia. Y vino el Señor, como estaba profetizado aquí, vino al templo, y como estaba escrito así en el tiempo, vino el Señor. Pero también aquí se ve que Malaquías mezcla la primera venida del Señor con la segunda venida, y dice en el verso 2, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Y quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Juan el Bautista vino predicando un mensaje muy corto: arrepiéntete o quémate. Pocas palabras, no mucha oratoria, no mucho adorno a sus palabras. Les dice: hipócritas, generación de serpientes, el hacha está puesta en la raíz de vosotros, que son representados como árboles. Si no dais frutos dignos de arrepentimiento, serán cortados y echados al fuego, y el fuego no se apagará jamás. Fue un mensaje corto, fue un mensaje sincero, de corazón. El pueblo se arrepintió de corazón. Muchos fueron para ser bautizados en el Jordán por Juan, en el bautismo de arrepentimiento, lavar sus pecados en el arrepentimiento en el Señor. Pero aquí también no solo habla de su primera venida, sino también de su segunda venida con poder y gloria a juzgar las naciones. Y el Señor para nosotros puede ser hoy fuego purificador. El Espíritu Santo purifica nuestras vidas de toda mala obra y mala conciencia ante Dios y ante los hombres, pero también puede ser fuego consumidor si despertamos la ira de Dios. Y el Señor quiere limpiar nuestros corazones, quiere lavarnos de toda maldad. Es una invitación que Él siempre hace: venid y comprad el verdadero pan, el verdadero valor que encontraremos en el Señor para perdón de nuestros pecados y herencia eterna. Y dice el verso 3, y se sentará para afinar, para limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Aquí ya habla de la persona que la tomará, la probará, la limpiará y la afinará como a oro refinado y plata purificada, y ellos serán ofrenda de justicia al Señor. Está hablando de la obra que el Señor ha hecho en nuestros corazones. Hemos sido constituidos justicia de Dios en Jesucristo, quien nos ha justificado, quien nos ha purificado y quien nos ha redimido. Por eso hoy podemos ser ofrenda en justicia al Señor. Verso 4 dice, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos, y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros. Aquí viene el juicio de Apocalipsis 8:21, cuando dice los hechiceros, los adúlteros, los mentirosos, y dice, y contra los hechiceros, los adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero y a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos, todos tendrán su parte en el lago de fuego. Verso 6, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. El Señor no cambia, el Señor guarda sus promesas. Un día Martín Lutero dice, si yo fuera Dios, dijo, si fuera Dios, acabaría con el mundo ahora mismo. Menos mal que el hombre no es Dios. Pero Dios no cambia y Dios tiene todo determinado, todo preparado, se acuerda de las promesas, se acuerda del pacto hecho para con nosotros. Los cielos, la tierra serán trastornados, cambiados, mudados como un vestido viejo y se acabarán. Pero el Señor permanece para siempre. Nuestro inmutable Dios no se desgasta. Nuestro Dios eterno es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y el que permanece en la palabra del Señor, el que mora en su palabra y su palabra en él, también permanecerá para siempre, la promesa que el Señor nos ha dado. El verso 7 dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Aunque ellos fueron infieles, aunque ellos hicieron tanta maldad contra el Señor, aunque se apartaron tanto de él, el mensaje del Señor es, volveos a mí, volveos a mí. Siempre. Y es un mensaje que Él nos da hoy a todos nosotros. Volveos a mí, yo me volveré a vosotros, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Tal como ocurre hoy cuando uno le dice a una persona, arrepiéntete, y le dice, ¿pero de qué? Si yo no tengo de qué arrepentirme, y es una persona que vive una vida desordenada, pecaminosa y terrible. En igual forma, esta gente había perdido la convicción de pecado, se habían habituado ya tanto a sus maldades y a sus pecados que su conciencia se había formado en ella como una cosa cauterizada. Da la impresión de que cuando se pone una plancha caliente sobre una parte de su cuerpo, sobre un brazo, puede desarrollar ya un callo que ya podrá resistir una plancha caliente y no ni siquiera siente que hay una plancha ahí. Su conciencia cauterizada, ya no hay convicción de pecado, ya hace los pecados esta generación y ni siquiera se avergüenzan, ni siquiera se ponen pálidos, sino los hacen con naturalidad. Es lo que hace el pecado continuo en el corazón de un hombre. Y dicen, ¿en qué hemos de volvernos? Nosotros somos buenos, nosotros somos justos. Y el Señor habla por medio de Malaquías en el verso 8 diciendo, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, dice el Señor. Y ellos buscando siempre autojustificación diciendo, ¿en qué te hemos robado? Señor, ¿en qué te hemos robado? Y dice aquí la Escritura, en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. En Levítico 27, vamos a ir a Levítico capítulo 27, desde el versículo 30 en adelante. Dice ahí, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, ¿de quién es? Dios es dueño de la tierra. Levítico 27:30, el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Hoy hay personas que dicen, y yo diezmo, y se sienten como si estuvieran haciendo algo muy grande. Apenas están devolviendo lo que es de Dios. Apenas están reconociendo lo que la Escritura dice, la mayordomía, la propiedad del Señor y nosotros como mayordomos de Él. Dice, y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte del precio por ello. Entonces, cualquiera que quisiera rescatar, por ejemplo, alguna cosa de propiedad, dice, agregará en dinero la quinta parte del precio por ello y lo puede rescatar. Si no quería entregar, por ejemplo, lo primogénito, porque todo era del Señor, todo lo primero, los primeros frutos, lo podía también rescatar en dinero, dar su equivalente. Y dice ahí, y todo diezmo, verso 32, de las vacas o de las ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. De todo cuanto poseemos, el Señor exige el 10%, de todo. Y dice aquí, el verso 33, no mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará. Y si lo cambiare, tanto él como el que dio, en cambio, serán cosas sagradas, no podrán ser rescatados. Estos son los mandamientos del Señor. ¿Para qué iban estos diezmos? Números 18, 21. ¿Serán para qué se usaban? Y la Escritura es clara en Números 18, 21. Tenían este propósito de, y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad. Los de Leví no tenían ninguna propiedad ni heredad. Su heredad era el servicio al Señor y era para ellos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión, y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, para que no lleven pecado, por lo cual mueran. Entonces vemos aquí que nos dice, en este pasaje, el verso siguiente, el 23, más los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad los hijos de Israel, porque a los levitas he dado por heredar los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda. Por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad, su heredad era el Señor. Y es bíblico, quien trabaja en el Evangelio, que viva el Evangelio, y el honor que el Señor da sobre todo a los que trabajan en la administración de la palabra, que sean dignos de doble honor. La palabra honor simboliza doble salario, así que lo mínimo que un pastor debe estar ganando son dos salarios que el Señor le haya dado, y eso lo medita y lo pone la palabra de Dios. Y el propósito era para que siempre en la casa del Señor hubiera alimentos, nunca hubiera escasez. Que el Señor, esa fue la manera como determinó proveer para su obra, para su ministerio. Hoy hay muchos ministerios que tienen que pedir plata. Unos son famosos, por la radio a veces se oye, hermanos, por favor envíen sus ofrendas, por la televisión, donde hay televisión cristiana, por favor, ayúdenos, porque si no tenemos que salir del aire, mejor que salgan, porque si Dios no guía, si Dios no provee, es porque tampoco los está guiando. Pero hay muchas personas que se han convertido en profesionales por dioseros en nombre del Señor. Cada vez que van y dicen, soy cristiano, soy misionero. A veces se presenta uno como misionero y dicen, ¿cuánto necesita? Lo siento, pero ahorita no le puedo dar plata. Qué mala reputación, ¿no?, de un cristiano, de un misionero, cuando debe estar más pronto a dar que a recibir. Y en realidad, ¿por qué iglesias tienen que pedir, porque el pueblo de Dios ha olvidado sus responsabilidades para con el Señor y no las ha cumplido. El pueblo del Señor ha olvidado lo que es del Señor, y como dice aquí, ¿en qué te hemos robado? Y el Señor dice, en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Si en un ministerio del Señor se diezma y se ofrenda conforme a lo que el Señor pone en nuestro corazón, jamás habrá necesidad. Esa es la manera como el Señor suple en Capilla Calvario. Las personas no es por obligación que lo hacen, es por gratitud. Y qué lindo, porque el Señor suple en las formas más increíbles. Porque una persona no da, sobre todo de lo que le sobra, sino aún en gratitud de lo que le hacía falta. Porque si venimos a nuestro tiempo, ¿a quién le sobra hoy algo? ¿Cuántos de nosotros decimos, no tengo en qué gastarme estos 50,000 pesos? ¿Qué hago con ellos? ¿Qué hago con estos 10,000 pesos que no sé en qué? ¿Quién está en esa posición hoy de poder decir eso? A ninguno, ningún hogar, ninguna persona. Yo creo que los que pueden decir en qué hago con este dinero no están en la iglesia cristiana. Y algunos dicen, mira, cuando me sobre, entonces aparto para el Señor. Satanás siempre intentará que jamás te sobre, jamás. Jamás te sobrará, jamás te quedará. Siempre habrá gastos, y, pero es una cuestión de lealtad, es una cuestión de saber que Dios nos llama a apartar lo que es de Él. Reconocerle como dueño y también adorarle, no solo en palabras, sino en hechos. Y es una parte donde el hombre demuestra, Señor, para mí Tú estás primero. Generalmente es bueno decirle a una persona, muéstreme tus gastos para conocer qué puesto ocupa Dios. Y a veces en su hoja de gastos dice, mis vestidos, mis zapatos, mis gastos personales, mis joyas, mis asuntos, mis cosas. Y si sobra algo, aquí en el último, después de 50, dice, y si sobró algo, apartar para la obra del Señor. ¿Dónde debía de estar en esa lista como verdadero cristiano? Primero Dios, lo otro puede esperar. No lo digo como pastor, no lo digo porque tengamos necesidad, no lo digo por líder de este ministerio. Lo digo como el apóstol Pablo lo dijo a la iglesia. No quiero que lo pierdan todo, pero que alcancen a tener una cuenta que sobreabunde para la eternidad en los cielos. O sea, todo lo que hay personas que dicen, No puedo darme el lujo de perder tanto dinero dándolo en la obra. Es lo único que rescató de todo lo que poseyó sobre la tierra. El resto fue pérdida. Y esa es la posición clara que da la palabra del Señor en todo. Y es bueno que nosotros entendamos esto. Nosotros podamos ver estas cosas. Y hablando sobre este tema, dice, ¿en qué te hemos robado? Y el Señor dice, claramente me habéis robado en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Y el verso 9 dice, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Déjenme preguntarles algo, ¿por qué Colombia va cada día más hacia el hueco económicamente? ¿Por qué el país va en bancarrota? Porque la nación toda roba al Señor y no le reconoce como dueño, como Señor, ni nada. Para Colombia es de risa y de burla saber que alguien diezma. Para el país llega y sabe, ¿que tú diezmas? ¡Ay, me da risa! Todavía está en el tiempo medieval, todavía. Y hacen burla de la persona que aparta al Señor lo que es del Señor. Por eso vemos que las cosas que están ocurriendo en nuestro país, un país que tiene el potencial para ser un país líder, una potencia económica, una fuerza, lo tiene todo, pero cada día va de mal en peor, porque no aplica estos principios bíblicos. Lo contrario lo vemos en Israel. Israel, que dice, si tuviéramos un departamento de Colombia, seríamos potencia mundial ya. Uno, cualquier departamento de Colombia, con las condiciones que tiene Colombia, seríamos potencia mundial. Y están allá, están en un desierto, y están enviando 8 jets llenos de comidas, de diamantes, de frutas a todo el mundo, todos los días. Y el desierto está floreciendo, el desierto está hermoso, y es un país que va, ¿por qué? Porque ellos, aunque sin ser cristianos todavía, viven la ley. Y lo primero en su corazón está apartar lo que es del Señor. Y son los que, aún hay hebreos, que pueden decirle a Colombia cuánto necesita y se lo prestamos. Un solo hebreo común y corriente puede prestarle a un país del tercer mundo, una sola persona. ¿Se imaginan sus capitales, sus riquezas que tienen? ¿Por qué? Empezaron desde cero, pero empezaron colocando la prioridad que debe ser. Primero, el Señor. Primero lo que es del Señor. Y ahorita tienen en tanta abundancia que no solo tienen para ellos, sino para enviar a Europa. Están alimentando a sus mismos asesinos de hace 40 años. Están enviándoles comidas a los alemanes, flores, están enviándoles muchas cosas que están saliendo de Israel. ¿Y quién iba a pensar que en ese desierto? Pero ellos han sido fieles en esto al Señor, y las promesas del Señor no fallan. Dice en el verso 10, trae todos los diezmos a la alfolí, a la casa del tesoro, y haya alimento en mi casa. El propósito que tiene, haya alimento en mi casa, haya lo que se necesita en la casa del Señor. Y probadme ahora en esto. El que siembra, cosecha. Y siempre una cosecha depende de lo que la persona sembró. Por eso la Escritura es clara en decirnos, el que siembra escasamente, escasamente segará. Ahora, cuando se habla de esto, algunos dicen, no, si yo, mis posibilidades no son sino la de dar muy poquito, porque lo que tengo es muy poquito. Nunca está diciendo de la cantidad. El Señor dijo de la viuda que entregó 2 moneditas que hasta las dio con escondiéndose, dijo, ella dio más que todos los demás, porque aún de lo que necesitaba, honró al Señor diciendo, primero Dios y después lo demás, dio su parte. Y es interesante notar eso, algunos, aquellos que dicen, no, yo no doy porque lo que yo daría sería muy poco, el Señor no ve la cantidad. Ve que sea un dar de corazón, de gratitud y sacrificial. Escuche esa palabra, sacrificial. Eso agrada más al Señor que cuando aquel que dice, uy, me sobró 500,000. Lo que me sobró, lo que, envíenlo allá. ¿De qué se agrada más el Señor? De alguien que de pronto dice, estos 1,000 pesos, pues los son del Señor. Los doy, no los doy, al fin dice, los necesito, pero son del Señor y son del Señor. En su fidelidad, los apartó para el Señor. Que aquel que dice, lo que me sobra. El Señor no quiere sobras. El Señor quiere que se aparte para Él de corazón, con gratitud, y no porque nos toca. Por eso muchas veces ustedes me oyen que a algunos no les gusta, pero les digo, si no quiere dar, no dé. Y si tiene, si doy, no doy. Y, ay, otra vez ofrenda, qué cansón. Vaya y cómase una hamburguesa o un pollo. No aparte si no es de corazón. No aparte si no lo hace con gratitud. No aparte si el Señor no ha trabajado en su corazón y le ha dicho, hazlo. Hazlo y te enseña por su palabra que lo hagas. En el Antiguo Testamento era completamente indefectible el pagar el diezmo, quiera o no quiera, todos debían pagarlo. Era obligación. En el Nuevo Testamento, bajo la gracia de Dios, se deja al hombre que por su gratitud de corazón. En el Antiguo Testamento había un trato de amo a siervo. En el Nuevo Testamento hay un trato de padre a hijo, de hijo a padre, de gratitud. O sea, yo aparto al Señor por gratitud, porque Él envió a su unigénito Hijo, murió por mí, y Él es el que me ha dado todo, y por gratitud se aparta el Señor. Si yo les preguntara esta noche, ¿quién aparta más, el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento? Aunque no estamos bajo la ley, los santos neotestamentarios apartan más para el Señor porque tienen más razón y más gratitud y más fuerza en su corazón de hacer las cosas como Dios quiere que sean hechas. Por eso no es raro que haya personas creyentes que no solo aparten el 10%, sino que apartan el 20%, el 30%. Y no están metidos en legalismo, ya cumplí, sino que dicen, había una tribu indígena, no como el que se quería meter en la bolsa, pero había unos que les decían, ya con todo lo que le va a dar el Señor, ya lo pesó, y ellos dicen, lo que entregamos para el Señor no lo contamos ni lo pesamos. O sea, lo entregamos así, así nomás de gratitud, ni contado ni pesado, pero era abundante. Hay como que viene más de lo que deben dar, dice, para lo que es para el Señor no lo, ni lo contamos ni lo pesamos, lo damos de gratitud en nuestro corazón. Es interesante ver esto, un reto. Estamos bajo maldición, podemos ser redimidos de esa maldición. El Señor nos da la forma de hacerlo, pero tampoco debemos pensar que debemos dar por lo que podemos recibir. Hoy hay muchas iglesias que con emociones dicen, hermano, dé 10,000 pesos y el Señor le devolverá 100,000, se los garantizo. Entonces la persona dice, ay, de aquí hay 10,000, ¿y dónde están mis 100,000? Que se dejen ver. El dar para el Señor no es en esa forma. Sin duda alguna, el Señor le bendecirá con más de 100,000 y le dará bendiciones en muchas maneras que uno no puede pensar. A veces un cristiano dice, con yo apartar para el Señor, con eso, yo voy a echar mi plata ya, pero yo no veo nada de las bendiciones del Señor. ¿Será que van a caer billetes del cielo? A veces nos cerramos tanto a estas cosas, pero no reconocemos que Dios nos bendice en muchas otras formas, no en enviarnos billetes de los cielos. Una oportunidad de empleo, un ascenso, un mejor salario, salud, fuerzas. Miles son las bendiciones que Dios nos puede dar, contactos, oportunidades, asuntos que uno dice, esto ni soñándolo lo creía posible, y el Señor dice, mira, es posible, pero uno no puede ver estas cosas. Hay muchos que solo dicen, bueno, la intención es lo que vale. Pero recuerden, los hechos de los hombres no dicen las intenciones de los hombres, están los hechos. Hay muchos que de intenciones hacen grandes cosas. Había una persona que ofrendaba a Dios de esta manera. Señor, aquí está su ofrenda, y la tiraba para lo alto. Dice, lo que quede arriba es tuyo y lo que caiga al suelo es lo mío. Y por supuesto, caía todo. Un día pasó un ventarrón bien duro y se llevó todos los billetes y solo quedaron las monedas. Y recogió las monedas, dice, hoy sí me tumbó. Hoy sí como que me tumbó en la... Estaba acostumbrado, ¿no? Son solo excusas. Cuando se aparta el Señor, es para el Señor. Hay algunos que apartan para el Señor de pura intención. Dicen, esto es para el Señor. Pero el Señor me mostró en mi corazón que me comprara un par de zapatos. Es solo falso. Ni lo haga porque peor va a estar. Esto es del Señor. Pero el Señor me indicó que se lo dé a tal persona. No lo haga porque así no es lo que se aparta al Señor. Aparte para otra persona y déselo, pero eso ya es una ofrenda aparte de lo que ha dedicado, que es del Señor y que debe estar en donde el Señor ha determinado que esté, en el lugar donde eres alimentado espiritualmente, en el lugar donde se reúne, en la casa dedicada al Señor, ahí debe estar. Dice ahí en el verso 10, traed los diezmos a la alfolí, hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y dice en el verso 11, reprenderé también por vosotros al devorador. El Señor detendrá al devorador. ¿Cuál puede ser este devorador? Representado en muchas cosas. El mismo gobierno con sus multas y con sus sanciones. Las enfermedades. Puede ser también el ladrón que iba a robar tus cosas en su casa. Muchas cosas. Y dice, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril. Ve, el Señor bendecirá lo que tú hagas, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, como hoy podemos decir de Israel. Bienaventurados son, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. La manera como Dios hace sus cosas a favor nuestra es muy grande. Aquel que por alguna otra manera nunca ha tenido la libertad de apartar para el Señor, tendrá que darlo a otros propósitos. En otras formas tendrá que hacerlo. Y dice aquí, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Siempre están diciendo estas cosas. ¿Qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y andemos afligido en la presencia de Jehová de los ejércitos? Vea, estos habían llegado a no ser tan sinceros de corazón, sino esperaban recibir siempre una recompensa. ¿De qué aprovecha haber servido a Dios? ¿De qué aprovecha haber guardado sus mandamientos? Estos desde aquí estaban confesando salud, riqueza y prosperidad, y de pronto no tenían estas cosas. De pronto el Señor los dejó con el pan suficiente y ellos esperaban más. Siempre que tú tengas expectativas mayores, nunca apreciarás sus bendiciones, nunca. Por ejemplo, el que espera que la esposa salga a recibirlo afuera, y si no salió, ya se dolió en su corazón, no salió a recibirme. Entonces, mejor no esperar eso. Mejor llevar la actitud de decir, voy a llegar y la voy a saludar, en vez de que ella me salude a mí. Voy a darle un abrazo. Por ejemplo, si mañana esperas un día muy soleado y resulta un día lluvioso, vas a estar como con, no esperes tanto, que tus expectativas no sean mayores de lo que el Señor quiera darte. Uno debe ser agradecido con el Señor. Hay muchos cristianos que hoy dicen, Señor, bueno, ya me entregué a ti, te pido y confieso que me des un Mercedes-Benz o al menos un BMW, una mansión, y la quiero, la confieso y la deseo. Y el Señor le bendice, pero esa persona todo el tiempo vive amargada diciendo, ¿dónde está mi BMW? ¿Dónde está mi helicóptero? ¿Dónde está mi avión? ¿Mi mansión? Todavía no las tengo. Entonces vive todo el tiempo amargado contra el Señor, cuando es posible que el Señor jamás te dé esas cosas, y también es posible que te las dé si eres capaz de administrarlas, pero si no eres capaz, jamás te dará algo, como el niño que le pide al padre un puñal o un arma cargada. El padre no se la va a dar porque él no es capaz de administrarlo. Y si lo ama de verdad, así patalee y diga, quiero eso, quiero aquello, deseo esto. El Padre dice, es para tu destrucción, y no irá, no irá. Y no va porque lo ama, no porque lo aborrezca, ni porque lo odie. Pero si es capaz de administrarlo, yo también le digo, si Dios te lo quiere dar, te lo va a entregar. Pero nunca esperes más de lo que Dios quiera darte. Nunca esperes más de lo que va a venir cada día con las bendiciones del Señor. El apóstol Pablo nos da un gran testimonio diciendo, he aprendido a estar contento cualquiera que sea mi situación. He aprendido a no tomar por ventaja las bendiciones de Dios. Por desagradecimiento. Por ejemplo, alguien dice, es que yo soy hijo de Dios, eso me da derecho a tener siempre buena salud. Mentiras, Dios también puede quebrantar su salud, eso no le garantiza. Dios puede, dice, yo tengo que tener plata y estar porque soy hijo de Dios. Puede ser como no puede ser, pero nunca te hagas expectativas mayores ni te adelantes a lo que Dios tiene para darte, porque nunca estará contento con el Señor, porque ni por más que te dé, el desagradecido es como el que le echan a un río. Jamás agradecerá, jamás estará contento, jamás dirá, Señor, con lo que tú me des, y tú sabes qué es lo que puedo llevar, qué es lo que puedo tener. Y realmente en eso muchos cristianos están en esta misma situación. Por demás es servir a Dios. ¿Qué he ganado yo siendo cristiano? ¿Hay alguno de ustedes que está diciendo, qué he ganado con ser cristiano? ¿Qué he sacado con ser cristiano? Que se burlen de mí, que me hagan mala cara. Que aproveche el guardar la ley y andar afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Verso 15. Decidnos pues ahora, bienaventurados son los soberbios. Y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Vea cómo el justo puede engañarse a sí mismo pensando que en vano es ser sensible a las cosas de Dios. En vano es someterse a la voluntad de Dios. Y en medio de una generación en la cual vivimos hoy, nosotros debemos tener muy en cuenta esto. El injusto prospera. El coquero, el ladrón, el engañador, lo tiene todo. El siervo de Dios tiene más que ellos. Pero está de pronto envidiando, dice, ¿y por qué yo no tengo lo que ellos tienen? Y yo sí estoy. Vendrá el tiempo en que se verán las verdaderas riquezas y las verdaderas posesiones. Si el Señor no nos manda a envidiar esa vida, no solo somos nosotros, los profetas como Habacuc, como Asaf, el salmista y otros contendieron contra el Señor viendo la prosperidad de los impíos y le dijeron, Señor, no es justo, porque esos prosperan y nosotros, pues no nos falta nada, pero ahí nos mantienes del pan necesario y suficiente, pero no tenemos como ellos tienen. Y dice el profeta y dice también el salmista, hasta que el Señor me mostró su fin, entonces dije, gracias Señor, porque no soy uno de ellos, ni tengo lo que ellos tienen, ni están en esa vida como ellos están. Y muchas veces nosotros podemos estar en esta situación. Ojalá lo único que nos haga falta para vivir sea la presencia del Señor y dejemos de poner tanto nuestros ojos en lo material, en las posesiones, en las cosas que a veces son solo estorbos, amargura de corazón y aflicción de espíritu. Verso 16, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. El Señor siempre conservó un remanente, y aquí vemos un remanente fiel del Señor, un libro que se escribe delante de Dios para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y dice el verso 17, este remanente fiel, dice aquí, serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré como el hombre perdona a su hijo que le sirve. Por primera vez vemos la referencia de que Dios habla, que Dios perdonará como un padre perdona a su hijo que le sirve, que viene a él. Es bueno notar esta profecía que es para un futuro, el futuro que nosotros hoy vivimos. Y dice el verso 18, entonces volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Por medio del Espíritu del Señor podremos notar aquel que sirve a Dios, aquel que no le sirve, al que es justo, al que es malo, y el Señor tendrá una relación de padre a hijo con nosotros. Y esa es la relación que hoy tiene, no solo de padre a hijo, sino como amigos cercanos, más que hijos, íntimos amigos. Y en esta porción el Señor nos lleva a meditar en varios aspectos: su pronta venida, nuestra administración ante Él. La Escritura nos dice que somos mayordomos de Dios, su palabra, mayordomos de Dios, y que un día se llamará y se nos dirá: mayordomo, da cuenta de tu mayordomía, porque ya no serás mayordomo más. Cada uno, no el pastor, sino cada uno como miembro de la Iglesia del Señor, administradores de la multiforme gracia de Dios, se nos tocará: mayordomo, da cuenta, porque ya no serás mayordomo más. Y qué lindo cuando el fiel mayordomo puede tener la frente en alto y decir: Señor, lo que tú me entregaste, aquí está. Y es necesario que el juicio empiece por la casa de Dios, por nosotros empieza. Y bienaventurado aquel mayordomo fiel, habla el Señor Jesucristo, a quien el Señor cuando venga le halle haciendo su voluntad. Le dirá: venid bendito de mi Padre, heredad todas las cosas creadas para ti desde antes de la fundación del mundo. Pero también conocemos las palabras para el mayordomo infiel: apartaos malditos al fuego eterno, donde el gusano no muere y donde será eterno tormento para quienes van allí. Es bueno que nosotros meditemos hoy qué clase de mayordomo somos ante el Señor. No solo en nuestro dinero, no solo en nuestro tiempo, en nuestra vida, sino en todo como hijos fieles de Dios. Nos llama a una mayordomía total, a una administración total de nuestro tiempo, de la obra del Señor y de hacer lo que Él nos ha dado por hacer. Somos miembros del cuerpo de Cristo y ningún miembro en su cuerpo le sobra ni sirve para nada. Así que hemos de preguntarnos qué función tengo en el cuerpo de Cristo, si es orar, presidir, repartir, dar, si es administrar. El Señor pondrá en su corazón a lo que Él te ha llamado, porque Él nunca te pone a hacer algo para lo cual no te ha preparado ni te ha llamado. Pero somos útiles. Y hoy más que nunca, el Señor necesita un fiel remanente que interceda por la obra del Señor. La oración hará posible lo que nosotros queremos ver en la obra del Señor. Orar requiere mucho trabajo. Hay personas que dicen: mira que yo no estoy haciendo nada más sino orar. Está haciendo mucho. Hay otros que dicen: mira, estoy haciendo tantas cosas que no me queda tiempo para orar. No está haciendo absolutamente nada. Está perdiendo su tiempo. Aquel que, cuando el apóstol Pablo se refiere